Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de conversación. Les hablamos desde la sala capitular de la Catedral Santa María, catedral abierta en obras, que seguimos invitándoles a todos ustedes para que vengan a verla. Yo la vi hace 3 años, no importa, venga, porque hay nuevos aspectos que está esta gente siempre descubriendo y siempre poniendo en valor. La Fundación Catedral Santa María, gracias, y a Zascon Fran del Castillo, que luego dicen que no dieron las gracias, y a mis técnicos favoritos, bueno, todos son mis técnicos favoritos, pero sobre todo Edu Lorza y Javi Sáez, gente que ha trabajado conmigo y estoy encantado de que sigan trabajando en la Radio Pública Vasca por muchos años. Tenemos hoy a un invitado artista. No es fácil que un ser humano cuelgue en su tarjeta de presentación el término pintor, artista, artista plástico, diseñador, porque esa es, como en el Antiguo Egipto, una labor para muy poca gente. Y este hombre que hoy nos acompaña, don Miguel González de San Román, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Es uno de ellos. ¿Qué siente usted cuando en la tarjeta pone, qué pone? ¿Pone usted pintor o pone humano que padece o qué pone?
Humanista. No, realmente yo no pongo nada, porque realmente siempre tienes un poco de problemas, ¿no? A la hora de decidir esa palabra que acabas de decir, ¿no? Artista, ¿no? Yo que parece algo como importante, como algo especial, como algo fuera, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente pongo pintor.
Pintor. Pintor, en el siglo XXI, pintor, hay que ponerle un adjetivo, porque hoy la pintura es informalista, o es figurativa, o es abstracta. ¿Qué tipo de pintura llama a su mano, llama a su inteligencia, llama a su sensibilidad?
Bueno, a mí, a ese nivel, a nivel de sensibilidad, me llaman todas las pinturas, ¿eh? Yo soy un fan, si te puedes dar esa palabra, desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? Entonces, el arte, a lo largo de toda la historia, siempre ha tenido algo importante, porque ha sido un poco lo que cada sociedad ha plasmado a lo largo de su historia como el resultante, ¿no?, de su conocimiento, ¿no?, como resultante de su tecnología, como resultante de la sociedad en la que ha vivido, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos el arte a través de las sociedades diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha tocado vivir una sociedad, ¿no? Y mi sociedad es, pues, la del arte, vamos a decir, pues, moderno, el arte abstracto, el arte expresionista, el arte lírico. Por supuesto que ahora se juntan un poco, ¿no?, todos los ismos, porque así como en otras épocas es muy fácil, ¿no?, contar los ismos históricos. Y es muy fácil hablar del románico, el gótico, el renacimiento, barroco, de lo clásico, es decir, parece que es como una retahíla que se cuenta como fácil y cada una va abarcando su siglo correspondiente, ¿no? En cambio, en nuestra época, bueno, los sismos se han ido multiplicando y desde que comenzamos con la, pues prácticamente con el impresionismo, ¿no? Pues bueno, los sismos han corrido cada 5 años, es casi un sismo nuevo, ¿no? Y entonces en nuestra época es muy difícil decir cuál es el sismo que corresponde y de hecho se sorprende, ¿no?, ver que en este mismo momento se puede estar, pues como un pintor importante, ¿no?, a nivel de vanguardia, ser un abstracto total, como puede ser Anselmo Kiefer, o puede ser un figurativo total, como puede ser Antonito López, ¿no? Es decir, son dos ejemplos totales de una forma de entender la pintura diferente, pero que corresponden a nuestra generación, ¿no?
La pintura, la escultura, la arquitectura, y estamos en un caso paradigmático aquí en esta sala capitular, han estado siempre en relación con el poder. Parece que en el siglo XX y en el siglo XXI eso se difumina un poco, ¿no? La arquitectura, la escultura y la pintura, pues prácticamente hasta el siglo XX tenía mucho que ver o con la iglesia, o con un patrocinador, o con un poder político. ¿Eso ha ido cambiando o sigue siendo igual? Es decir, ¿la iglesia sigue siendo una gran compradora de arte, las grandes multinacionales, los grandes millonarios, los poderes políticos? ¿La relación artista-patrocinador o pagador ha cambiado o es igual que en el siglo XIX, por ejemplo, por poner un caso?
Hombre, yo creo que la Iglesia ha perdido un poco la importancia que ha tenido a lo largo de toda la historia, ¿no? Sobre todo de toda la historia reciente, bueno, de la Europa occidental, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que los poderes políticos que ya comenzaron en la época del Renacimiento, yo creo que se siguen manteniendo ahora, ¿no? Es decir, si realmente puedes hacer una gran obra, pues si no está apoyada a nivel institucional es muy difícil que la hagas. También sí es verdad, bueno, que cada vez hay más incidencia del poder público normal, o sea, de la gente, ¿no?, de empresas, de asociaciones, instituciones, que no son políticas propiamente, ¿no?, y que, bueno, y que sí están apoyando el arte desde muchas vertientes, ¿eh? Y de hecho se ve que muchos de los grandes museos actuales no están apoyados por instituciones públicas, sino que están apoyados por instituciones financieras, ¿no?
¿Y eso es mejor para la libertad de creación o es más complicado? Es decir, un artista tiene una idea, plasma una obra y la ofrece a un comprador. También puede ser el proceso al revés, que el comprador le diga una obra de encargo, ¿no? A la hora de poner el precio, ¿cómo se establece esa dinámica?
Bueno, la verdad es que no funciona así, ¿no? El tema es que muchas veces cuando los artistas quieren plasmar una idea, ¿no? O sea, que no sea su obra de caballete, ¿no? O sea, no es la obra de estudio. La obra de estudio, pues cada uno vamos haciendo nuestra obra independientemente, ¿no?, de todo. Y bueno, y luego hay pues compradores que vienen a los estudios y compran obra, ¿no? Pero cuando realmente tienes una idea para hacer algo especial, ¿no?, realmente hay que buscar la financiación, ¿no? Es muy difícil que te venga una institución, ¿no?, a pedirte, ¿no?, una idea, ¿no? Ocurre, ¿eh? Hay veces que ocurre. Pero muchas veces tienes que buscarte tú mismo la financiación, bien a través de instituciones o bien a nivel de financiación, pero pública, pero incluso además incluso de la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso más especial de esto lo veo en Cristo, ¿no? Es este artista que se dedica a hacer instalaciones, entonces son instalaciones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, se dedica a empaquetar, empaquetar, por ejemplo, un edificio como el Reichstag, ¿no?, de Alemania, o empaquetar las costas de Australia, o poner una tela que corte, por ejemplo, el cañón del Colorado, ¿no? Entonces, para esas obras, él se financia a través de sus dibujos, entonces él hace dibujos y los vende. Entonces, con ese dinero que él saca de los dibujos, se consigue financiar parte de la obra, pero luego implica también a la sociedad en la cual él va a hacer esa instalación, ¿no? Entonces, la propia gente, ¿no?, se implica en los proyectos y trabaja en sus proyectos, ¿no? Por eso que muchas veces el tema se trata de implicar a la gente, bueno, que consideras que puede ser importante para un proyecto determinado, ¿no?
Oiga, ¿y ustedes los artistas son caros? ¿El arte es para una minoría? Bueno, piénsese la pregunta.
Sí, sí, no, la pregunta, yo te la voy a responder muy fácil, porque la verdad no hay nada más barato que el arte. Yo creo que es lo más barato de todo, porque el arte es gratis.
Ahora hablamos del arte.
Y así como, por ejemplo, bueno, si tú tienes que ver una película, tienes que pagar por ver la película. Si vas al teatro, tienes que pagar por ver el teatro. Si vas a un concierto, tienes que pagar por el concierto. Pero para ver una pintura, hoy en día vas a cualquier museo y prácticamente, igual alguna hay que pagar, pero prácticamente es gratis. Entonces, salas de exposiciones, hay cantidad y puedes ver pintura gratis. Otra cosa es que tú quieras adquirir una obra. Entonces, si quieres adquirir una obra, pues bueno, pues todos tenemos un caché diferente. Igual tienes que pagar algo, pero eso es normal, ¿no? Es la forma de sobrevivir.
Bueno, se defiende bien. Es un artista importante, se llama Miguel González de San Román. Le gustan mucho los números, ¿verdad?
Sí.
Tiene usted una mente científica, ¿no? Una mente plástica.
Pues la verdad es que hay veces que pienso que tendría que haber dedicado al conocimiento científico más que al artístico. Pero bueno, así van las cosas. La pena es que solo tengamos una vida, que no podamos desarrollar más cosas en nuestra vida.
¿Qué le gustaría ser en otra vida? ¿Científico?
Por ejemplo, investigador científico, sí. Por ejemplo, pues, el descubrimiento de la física cuántica, por ejemplo, me parece un tema interesante.
Me dicen que lee usted más revistas de ciencias que revistas de artes plásticas.
Pues igual sí, sí.
¿Y en qué momento de su vida cambia la aguja y el tren, en vez de ir a la estación biológica, va a la estación artística?
Bueno, es ese momento de confusión de la adolescencia, ¿no? La adolescencia, yo creo que es un periodo de la vida muy complejo para todos, en los cuales no sabes decidir, ¿no? No tienes todavía madurez para saber lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo divagaba un poco entre los dos aspectos. A mí me ha gustado siempre mucho la ciencia, ¿no? Y de hecho me sigue encantando, ¿no? Pero también me encantaba el arte, ¿no? Entonces, es esa dualidad, ¿no? ¿Qué hago? Ciencia, arte, ¿no? Y, bueno, pues me decanté por el arte, ¿no? Fue una cosa casi, pues, instintiva, como ocurre en mucha gente, ¿no? Cuando en ese periodo de la vida tienes que decir una carrera, ¿no? ¿Cuánta gente cuando elige ingeniería o derecho o económicas lo elige de verdad? Bueno, pues elige un poco porque hay que elegir algo, ¿no? Y la verdad es que en ese momento me interesó el arte porque me pareció que era donde se canalizaba mejor, pues, no sé, la idea del ser humano como canalizador de ideas, ¿no? Y me pareció que trascendía, ¿no? O sea, que siendo, pues, no sé, dedicándote al arte, podías exponer el pensamiento, podías exponer tu creación de una manera como más rica, ¿no?, que la ciencia, ¿no? Y me decidí por el arte.
¿El amor ha sido muy importante en su vida? ¿O es muy importante en su vida?
Sí, es muy importante. Yo creo que el amor es fundamental, ¿no? El amor de toda la gente que te quiere es lo que te hace vivir.
¿Y eso está al alza o a la baja? Eso del amor, y luego ya lo del amor fiel, bueno, eso no sé si es una cosa de guionista de Hollywood, que puede ser. Porque la gente del arte han sido ustedes un poco, a ver si le digo un adjetivo suave, un poco libertinos.
Pues sí, es probable. Realmente es lo que tenemos un poco como... En fin, la gente piensa que es así.
¿O es leyenda negra?
Es una leyenda, ¿no? Yo creo que es una leyenda. De hecho, bueno, hay muchos artistas, pero
en
también...
¿En su caso también es una leyenda?
En mi caso no es una leyenda.
¿No es una leyenda?
No es leyenda. Yo no tengo nada de esos problemas. A mí, como me preguntas, a mí el amor me parece importante en la vida, ¿no? A todos los niveles, ¿no? El amor de los amigos, el amor de los seres queridos, el amor de la mujer... El amor de tus padres, yo creo que tus hermanos, de toda la gente que te quiere, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Para sentirte como arropado, ¿no? Para sentirte que perteneces a un grupo, ¿no? Porque hoy en día lo difícil a veces es buscar tu propia identidad, ¿no? Yo creo que la identidad donde mejor la buscamos es con la gente que te quiere.
¿Se enamoró usted en París?
Bueno, sí. Bueno, no en París propiamente, pero fue uno de los puntos de inflexión.
De inflexión. ¿Es usted muy... matemático en la expresión, ¿no? Es artista, es muy matemático en la...
No, inflexión, no. Inflexión es un lenguaje también plástico.
¿Le ligó usted date
cuenta que
o
la,
le ligaron
que
a usted?
La plástica tiene un lenguaje muy, muy específico y además muy rico, ¿no? Porque en el lenguaje artístico se habla desde... O sea, con un lenguaje muy, muy concreto, ¿no? Y muy sacado del lenguaje normal, es decir, de la sintaxis del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si quieres conocer realmente y quieres hablar del lenguaje artístico de verdad, tienes que comenzar por leer a Umberto Eco, que es un semiólogo. Y si no sabes de semiología, no sabes de semántica, es muy difícil que sepas hablar del lenguaje artístico, ¿no? Por eso nosotros tenemos nuestro lenguaje, y inflexión es una palabra muy dentro del lenguaje de Umberto Eco.
¿A usted le gusta llevar la conversación hacia donde usted quiere?
Sí.
Y siempre protegiéndose. Sí, ¿tiene usted una especie de defensa, una cierta timidez?
No creo.
Tiene mucha seguridad, pero no le gusta que se hurgue en su forma de ser, en sus episodios vitales.
Eso es verdad. Eso es verdad. La verdad es que eres un psicólogo fantástico.
No, es escucharme. Los oyentes están pensando exactamente en lo que yo estoy diciendo porque... Y en la forma de hablar, lógicamente, aparece la personalidad y el estilo y las vivencias. Me pidió usted la primera canción de Bruce Springsteen, que precisamente me decía su mujer comiendo que es profesor de instituto y que de vez en cuando se da una vuelta por las aulas. ¿Qué ha sido Springsteen, las canciones de Springsteen, las emociones de Bruce en su vida?
Bueno, cuando he tenido que elegir, ¿no? un artista, ¿no? A mí Bruce Springsteen me gusta... por la vocalización, sobre todo, ¿no? Por el aire intimista que deja en su obra, ¿no? Es decir, a mí me gusta realmente toda la música, ¿no? Y claro, cuando tienes que elegir a veces música resulta difícil, pero vamos, yo me siento emocionado cuando, y se me ponen los pelos de punta, a veces cuando oigo el Requiem sin más de Mozart, ¿no? O el Mesías de Händel o la Patética de Tchaikovsky, ¿no? Pero si tengo que elegir algo, me gusta más lo intimista, ¿no? Aquello que oyes una voz y la sientes cálida, ¿no? Y la sientes próxima, ¿eh? Y te sientes como un amigo que te está hablando, ¿no? Y así siento yo un poco las canciones de Bruce Springsteen.
Bueno, pues vamos a escuchar Street of Philadelphia.
I walk fell like stone. I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Recuerda a un paseo en un parque, a una tarde de invierno, un amanecer glorioso, un momento de intimidad, porque es una canción muy para adentro.
Sí, bueno, ya sabes que esta canción realmente está escrita para una película, ¿no? La película de Filadelfia, ¿no? Y ya sabes que esta canción realmente es un alegato contra la intolerancia. Y realmente me parecía interesante, ¿no?, ponerla, ¿no?, sobre todo por ese aspecto, ¿no?, por lo difícil que a veces es para la gente oprimida, para la gente que tiene problemas, el poder sacar su verdad, ¿no?, cuando hay poderes fácticos a muchos niveles que te impiden desarrollar tu verdad, ¿no? Entonces, bueno, no voy a contar la historia de Filadelfia, ¿no?, pero la verdad es que esta película sí que es un canto de la intolerancia, me parece muy interesante.
Estamos en una sociedad, en un momento de intolerantes.
Bueno, no creo yo solo que intolerantes, ¿no? Estamos en una sociedad ahora muy compleja, ¿no? Con muchos problemas a todos los niveles, de pensamiento, de filosofía y ahora sobre todo económicos, ¿no? Parece que la economía solo es el único tema, ¿no? Pero la economía de alguna manera también marca un poco cómo ha funcionado nuestra sociedad, ¿no? Y realmente es el resultado de esta economía, bueno, de que algo no ha funcionado bien, ¿no? Y no ha funcionado bien no solo a nivel económico, ¿no? Yo creo que también a nivel social, a nivel de grupo, a nivel de contactos, a nivel de entendimiento entre naciones. Y entonces, bueno, pues tenemos lo que, bueno, pues no sé, lo que Madouf dice, ¿no? De que estamos en un momento del agotamiento de las civilizaciones, ¿no? Porque yo creo que no se ha entendido la filosofía ni el mensaje de todas las civilizaciones para conseguir un lenguaje único, ¿no? Que yo creo que una sociedad globalizada como la que estamos tendría que ser, ¿no? Si hablamos de globalización a nivel económico, pero no hablamos a nivel de pensamiento, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que no se consiga unir todo una idea global, será imposible que la economía tampoco funcione, ¿no?
¿Podemos estar en el capítulo final de la historia de una civilización, de la civilización occidental?
Pues hombre, es muy difícil decirlo, ¿no?
Frente a China o el poder emergente árabe o África, que es la gran olvidada, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que a África todavía le falta, ¿eh? No sé, si viajas a África, yo he viajado a África y, jo, y te encuentras que hay unos niveles todavía de retraso social y de retraso humano, ¿no?, terribles, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que Europa pues se ha agotado, todas las civilizaciones se agotan, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos que mirar la historia, ¿no? Y cómo ha funcionado la historia, no es más que, bueno, mirar un poco para atrás, y no es contar ya lo de Roma, ¿no? Que se pone el mismo ejemplo de Roma, pero es que han sido de todas las civilizaciones, de la Siria, de la Meda, de la Inca, de la Maya, o sea, cualquier civilización que mires, todas han tenido pues un momento de despegue, un momento de apogeo y un momento de declive, ¿no? O sea, que iba a decir de los egipcios, 3.000 años de historia y que acaben como acaben, ¿no? Entonces, hay que decir que la nuestra, pues también tendrá lo mismo, ¿no? Yo creo que las civilizaciones funcionan como la bolsa, ¿no? Que tiene unos momentos, bueno, de éxtasis, ¿no?, económico, y luego tiene unos momentos de depresión como el que estamos ahora, ¿no? Y que sí es verdad, por ejemplo, que la civilización europea, igual a nivel de pensamiento, a nivel de tecnología, pues todavía funcionamos, ¿no? Yo creo que hay gente súper válida y, de hecho, las ideas, bueno, siguen fluyendo, ¿no? Y hay cosas que a mí me dejan extasiados, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo genético es algo increíble, ¿no? O sea, el avance genético, el avance médico, el avance, por ejemplo, a nivel físico, ¿no? Sin más, ¿no? Por ejemplo, el ciclotrón, ¿no?, que se ha hecho en Ginebra, nos da idea, ¿no?, del avance tecnológico y, sobre todo, del avance de las ideas, ¿no? Intentar descubrir, por ejemplo, como se está intentando ahora, buscar el bosón de Higgs, es decir, el último elemento cuántico que queda para entender la materia, pues es algo que realmente nos tiene que llegar de orgullo, pero como humanos, ¿no? Es decir, con ese pensamiento de poder llegar a la verdad, ¿no? O sea, y en ese sentido yo creo, bueno, pues que Europa todavía tiene mucho que decir, ¿no?
Oiga, y a un artista como usted, ¿qué le motivaría más? ¿Qué le iluminaría más? ¿El fin de una civilización o el inicio de una civilización? ¿Estaría usted a gusto soñando un cuadro, a ver, de 50 metros cuadrados donde quisiera unir Mesopotamia con el nacimiento de una cultura, o prefiere usted ponerse en Europa y dentro de 50 años el fin de la civilización europea? ¿En qué momento plástico quisiera usted estar para inspirarse?
Yo, como la Biblia, a mí me gustaría estar en el Génesis, es decir, no en el declive, ¿no? Yo creo que el declive es muy triste, ¿no? Y, de hecho, todos los que creamos, pues lo que nos gusta es crear, y la creación está en el Génesis, o sea, estar en primera línea de una nueva idea.
¿Y cómo se imagina usted el comienzo de los tiempos? ¿Una explosión de luz, de materia, de personajes, de animales mezclados? ¿Cómo se imagina?
¿Pero de cuál?
De la civilización mesopotámica. ¿Cómo cree que empezó aquello?
Bueno, yo creo que es un proceso, es un continuo, ¿no? Es decir, que si miras...
A lo mejor empezó con una choza de un pastor y unas cabras,
sí,
¿eh?
Sí, sí, seguro, bueno...
¿No? Que aparecen los arqueólogos y eso nos mata la imaginación.
A mí es un tema que me gusta muchísimo, la antropología me encanta, ¿no? Y me parece, además, que es una manera de poder entender las civilizaciones actuales, tenemos que retrotraernos, ¿no? Y cuanto más entiende las sociedades pequeñas, mejor entiende las grandes, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo entiendo simplemente pues como, bueno, los antropólogos lo están ahora diciendo, ¿no? La pequeña horda que escapa de África y que de repente se encuentra un espacio en el cual puede cultivar, ¿no? Y en el cual puede sobrevivir con otras cosas que no sea la caza solo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde comienza nuestra civilización, ¿no? En el momento que dejamos de tener que depender del medio para poder depender de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí está la civilización.
Oiga, ¿y por qué el ser humano tiene que reflejar en una pared, un animal, una flecha, el cuerpo esquemático de un chamán? ¿Por qué?
Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta, ¿no? Porque yo creo que ahí está la esencia del hombre, ¿no? De esa capacidad de dejar constancia de las cosas, ¿no? Y sobre todo dejar su parte de magia, ¿eh? Porque yo creo que todos los que hacemos arte, de alguna manera, hacemos magia, ¿no? Hacemos un mundo nuevo, ¿eh? ¿Qué sería del mundo si no hubiese existido artistas que nos hayan dado nuevas formas de expresión, ¿no? Porque todo lo que es arte está fuera de la realidad, ¿eh? La realidad es una cosa, ¿no? Y el ser humano lo que hace es interpretar esa realidad. Entonces, todas las realidades que interpretamos a través de todos los sismos artísticos que se han hecho nos dan una capacidad de entender la vida, de entender nuestra realidad desde otras ópticas, ¿no? Y entonces, cuando estamos viendo obras de artistas, nos abren caminos a nuevos mundos, ¿no? O sea, no hace falta escapar, como se decía, ¿no?, pues en la rebelión de los brujos, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Pues es así, ¿no? Realmente, cada artista crea un mundo, ¿no? Y esos mundos, bueno, pues son los mundos que se nos ofrecen gratis para poder explorarlos.
Miguel González de San Román, desde la sala capitular de la Catedral Santa María, Catedral abierta por obras, Obretanta y Dequia. Perfecto, me dice Fernando del Castillo que sí. Que pueden ustedes venir, que vean esta joya nuestra. ¿Qué le parece este invento de la recuperación de la Catedral Santa María?
No, me parece fantástico. Me parece muy bien, porque no solo es recuperar el patrimonio este nuestro, ¿no?, sino hacer publicidad de él, ¿no? Entonces, crear una nueva forma de restaurar, ¿no?
Me preocupa un poco porque todos están diciendo qué listos son, pero esta gente las grabaste, pero qué listos. Oiga, que lo que hay que ver es la catedral y las arquivoltas, y hay que ver los nervios y la crucería. Que está muy bien el método de tal, pero que cuidado, que la joya es la joya.
Ya, pues es muy difícil de ver, ¿eh? La verdad es que muchas veces nos obligan a ver sin conocer, ¿no? Es decir, que si te obligan a ver la catedral, ¿cuántos conocen lo que significa eso, ¿no? ¿Quién entiende lo que es una bóveda de crucería? ¿Quién entiende lo que es un contrafuerte? ¿Quién entiende, ¿no? Es realmente la fábrica, ¿no? Entonces, esto es un poco para especialistas. Entonces, al final, te quedas un poco, bueno, pues en ver, ¿no? Entonces, lo que sí hoy en día se ocurre es que hay una diferenciación entre turismo y conocimiento, ¿no? Si nos obligan a hacer turismo para ver las cosas, pero sin entenderlas. Yo creo que lo que falta es enseñar a ver.
Oiga, ¿y usted entiende Artium, o entiende Montermoso, o entiende la fallida Crea, o...?
Pues, bueno, la verdad es que lo entiendo mal. Lo entiendo mal porque me parece que son... que son obras un poco desperdiciadas, ¿no? para nuestra sociedad, ¿no? Quiero decir que ninguna de ellas yo creo que cumple, alguna ni siquiera ha empezado, ¿no? Como la Crea, ¿no? Las expectativas para las cuales se han creado, ¿no? Yo creo que algunas por exceso, ¿no? Y otras por defecto, ¿no? En el caso del Artium, por ejemplo, yo veo que es un poco por exceso de querer dar un tipo de arte, pues, muy de vanguardia, ¿no? Muy de experimentación, de creación, de obra consolidada, pero a nivel conceptual, de filosofía. Y yo creo que nuestra sociedad no está preparada para eso. Es decir, nosotros es una ciudad muy pequeña, 240.000 habitantes. La gente cuando va a las exposiciones, claro, no sabemos, o sea, somos muy pocos los que vamos a ver exposiciones. Y de la gente que puede tener interés y que podemos ampliar un poco el círculo de gente para ver, pues de alguna manera necesita una iniciación. O sea, no se puede llevar a la gente a ver obras de ese tipo sin una iniciación previa, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando del conocimiento, ¿no? Es muy difícil, el arte es muy difícil de entender. O sea, la gente, claro, se cree que con ver entiende. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es ver y otra cosa es entender, ¿no? Eso que estaba comentando del contrafuerte o lo que es una bóveda de crucería, ¿no? Con el arte moderno todavía más. Es decir, tú ahora vas a ver, por ejemplo, la obra de Esther Ferrer, que está en este momento en el Artium, y si no tienes una preparación previa, no te dice absolutamente nada. Pero es que cero, no te dice absolutamente nada. Entonces, que primero hay que preparar a la gente con las exposiciones. Yo creo que hay una buena colección privada, una buena colección institucional, y habría que enseñarla, y habría que explicarla, ¿no? Y hacer exposiciones también más próximas a la gente, ¿no? Y variar un poquito, hacer un poco como el Guggenheim o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Dar una de cal, una de arena, ¿no? O sea, empezar a implicar a la gente a que realmente el Artium es un lugar donde vas y disfrutas. Y yo creo que la gente cuando va al Artium va, pero no disfruta. Eso que esa es la sensación que me da a mí, ¿no? Y con el, bueno, con el Montermoso, pues parecido, ¿no? Con el Montermoso me parece que es un error, ¿no? El hacer una visión sesgada, ¿no? De la sociedad, ¿no? Únicamente con esa idea de la mujer, ¿no? Me parece que el arte no podemos hacer esas divisiones, y menos en nuestra época. Estamos hablando ahora de una sociedad plural, donde todos intentamos que todos seamos iguales, y comenzamos que en la modernidad, en lo más de vanguardia, estamos sesgando, ¿no? El grupo humano, ¿no? O sea, me parece un error terrible, ¿no? Me parece muy bien de que en este momento el director se vaya.
¿Y no les preocupa a ustedes, los artistas, que la sociedad pues prácticamente les da la espalda? No les entiende, les ve poco, cuando les ve a veces es en grandes montajes mediáticos, pero no hay esa preocupación, porque a lo mejor resulta que también en la pintura del 17 el gran público no la veía, ¿eh? No hagamos mitos. Las pinturas de Velázquez estaban donde estaban, para contemplación de la corte de los Austrias. No nos liemos, creemos que Velázquez pintaba y exponía en la calle Mayor. Pues no, señor. No, creo que era un artista consumido por las masas populares del momento.
No, pero el arte siempre ha gustado, ¿eh? De hecho, cuando me has hecho la pregunta, por ejemplo, ¿por qué el artista pintaba en las cuevas, ¿no? Yo creía para que llegase el arte a todos, ¿no? De alguna manera tenía un poco de ritual mágico, ¿no? Algo para que llegase, o sea, y cómo poder representar un caballo, ¿no? Y cómo coger ese espíritu de ese animal y ponerlo en una pared, pero que llegue a todos, ¿no? Es decir, es llevar el arte a todo el mundo, ¿no? Y entonces, si es verdad, ¿no? Que durante prácticamente toda la historia el arte ha estado en manos, bueno, pues del poder, ¿no? De las instituciones religiosas o políticas, ¿no? Que eran los que encargaban la obra y los que se quedaban con la obra y los que las veían, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, cuando se descubre el grabado, ocurre una cosa muy especial, ¿no? que de repente los grabadores tienen un éxito increíble, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Rubens, que hacía una obra pues importante y tal, crea un taller de grabado para que sus obras se extiendan por toda Europa y todo el mundo las conozca y todo el mundo tenga acceso a ellas, ¿no? Y entonces, a partir prácticamente del barroco, o sea, el grabado se desarrolla como uno de los elementos para poder comunicar el arte y que llegue a las masas, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso fácil al arte, ¿no? Y en cada momento ha sido así. Bueno, y de hecho, por ejemplo, en nuestra época, pues hombre, sí es verdad que nosotros vivimos un poco en un mundo ajeno a la sociedad y que sí es verdad que nos dan un poco la espalda y que no pertenecemos o que no participamos de la vida social real, porque cada uno estamos en nuestro estudio, estamos con nuestra historia, o sea, nuestra implicación social realmente sí es verdad que es poca, pero sí es verdad que cuando se hacen exposiciones importantes y tal, hay realmente movimientos de masas, ¿eh? Cuando realmente se han, hoy en día, ¿no? Se hacen exposiciones, pues oye, no sé, que se hace una exposición de Barcelona y hay unas colas inmensas para verlo, ¿no? Y eso pues realmente implica que la sociedad no está en contra del arte, o sea, que no le da la espalda, ¿no? Sino que está interesado en el arte, ¿no? Y de hecho, bueno, hoy en día el arte no solo está en las grandes exposiciones, yo creo que el arte está en todo, ¿no? Y de hecho cada vez la gente tiene más gusto por todo lo que le rodea y el arte se implica en el diseño. Y hay cantidad de arte que de alguna manera no lo encuentras solo en los cuadros, ¿eh? Lo encuentras en los textiles de la ropa, lo encuentras en la forma de los coches, en la vajilla que usas, es decir, que de alguna manera la implicación entre arte y diseño cada vez está más unida y la gente le gusta lo bello. Yo creo que cada vez más, ¿no? ¿Eh? Y ese sentido de que la gente está de espaldas al arte, ¿no? Yo creo que la gente cada vez se implica más con lo que con la belleza, ¿no? ¿Eh? En palabras de Umberto Eco, pues sería eso, ¿no? Es decir, el arte, o sea, la belleza es algo, uno de los elementos que dan más espíritu al hombre, ¿no? O sea, que de alguna manera lo forman más y consiguen sacar un poco, bueno, lo más especial que tiene el ser humano, ¿no? O sea, que es la capacidad de disfrutar con su creación, ¿no?
Mi difunto padre, que era pintor aficionado, siempre me decía: la pintura es dibujo. Si no sabes dibujar, nunca vas a saber pintar. ¿Está de acuerdo con eso?
Pues me siento contradecirte un poco a tu padre. Pero a mí me parece, o sea, la idea está bien, ¿no? Pero yo creo que hay dos mundos, ¿eh?
Usted es un dibujón, no un dibujador, no un dibujante. Usted dibuja, en fin, muy bien.
No sé.
Bueno, y de siempre.
Si lo dices, estoy encantado que lo digas, pero... la verdad yo entiendo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el dibujo y otra es la pintura, ¿eh? Cuando nosotros dibujamos, conceptualizamos, ¿eh? El dibujo es un elemento de concepto, porque usamos los contornos para poder dibujar, ¿eh? En cambio, cuando pintamos no usamos los contornos, cuando pintamos usamos realmente las diferencias de tono que hay en las aristas de las cosas. Es decir, cuando se pinta con la luz, en cambio cuando se dibuja, se dibuja con el cerebro, ¿eh? Es cosas diferentes, ¿no?
Qué bonito. Y así todos los días.
Bueno, se intenta.
Con un gran aliado.
¿Cuál?
El ordenador.
Bueno, yo lo uso, ¿eh? La verdad que a mí me fascinó el ordenador, como a cualquier gente que se dedica como yo a la creación y tal. De repente descubrí, hijo, que era una paleta maravillosa, ¿eh? Que estábamos ya del lápiz, la sanguina, el óleo, el acrílico, bueno, pues que sí, ¿no? Con su pincel tal, y que me sigue encantando, y de hecho, bueno, yo soy pintor y sigo trabajando con ello. Pero la verdad, cuando descubrí el ordenador, dije, joder, es que esto, si hubiesen tenido artistas de otras épocas, lo que hubiesen hecho con ello. Y de hecho, hoy en día hay ciberarte, bueno, hay arte de computadora maravilloso, ¿no? De hecho, bueno, casi todas las películas que estamos viendo ya de ordenador, pues están hechas gracias al ordenador, ¿no? Al dibujo de ordenador. Y la verdad es que yo me impliqué mucho al principio porque me pareció una herramienta, ¿no? Me pareció una herramienta. Pero, y la he utilizado, por ejemplo, para hacer serigrafías. En vez de hacerlas a mano, pues oye, las hago por ordenador, que es mucho más fácil, mucho más precisas, más rápidas y sobre todo más precisas, ¿no? Y luego me pareció interesante como investigación, ¿no? Y de hecho, muchos de mis cuadros los hago previamente en el ordenador, ¿eh? Juego un poco con las formas, con los colores, ¿eh? En vez de bocetar, como se bocetaba antes, ¿no? Con el lápiz, el color y tal, muchas veces boceto por ordenador, ¿no? Pero luego al final yo lo llevo ya al pincel, porque al final resulta que el ordenador tiene un problema, ¿no? Que el ordenador no tiene materia plástica, o sea, no tiene soporte. El soporte es un soporte casi virtual. Nosotros tenemos el soporte, tenemos la imagen únicamente. Vemos la imagen y la puedes guardar en un USB, la puedes guardar en un CD, pero no es soporte. Eso no deja de ser más que un elemento ahí electromagnético que está ahí metido, ¿no? En un chip y punto, ¿no? Y en cambio la pintura tiene soporte, ¿no? Es una tela, tiene una masa, tiene una pintura, tiene un pigmento y entonces es diferente, ¿eh? O sea, porque tienes realmente un elemento corpóreo. Realmente la pintura y lo que la gente valora al final, ¿no? Por ejemplo, si otra vez te fijas que en las grandes exposiciones, en las grandes subastas, incluso en los grandes eventos de pintura, pues tipo Arco y tal, otra vez se vuelve a la pintura. O sea, se han dejado ya las instalaciones, se han dejado los montajes de vídeos, se han dejado ya los montajes de computadora, y se vuelve a la pintura porque es tal vez pues, lo más difícil, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo, fíjate que trabajo con todos los medios, me sigue pareciendo lo más difícil, que es crear, o sea, una unidad matérica, ¿no? Una unidad matérica que responda a una forma determinada y que te dé una expresividad máxima, ¿no? Y de hecho, claro, cuando ves ahora, por ejemplo, vas al Guggenheim y te ponen los grandes pintores o los grandes artistas, pues casi todos son matéricos.
La Biblia dice que el verbo crear es atributo de Yahvé, es atributo de Dios. Y la capacidad de creación, los seres humanos pensamos que es la más superior de las capacidades humanas frente al análisis, o la capacidad analítica, la sintética, la investigadora, etcétera, etcétera, la aplicativa, la capacidad creativa. ¿Son ustedes tan raros, tan especiales para poder ser creadores? ¿O eso es un mito del periodismo y de la historia del arte? Y mire, Leonardo da Vinci eran 14 horas de trabajo en Zueta, déjese de teoría, de que de pronto venía la musa de Urbino y le enseñaba las pestañas y eso le inspiraba para pintar la Mona Lisa. ¿Qué es crear? Sé qué es el producto de su creación, pero el verbo crear, ¿qué implica?
Crear es, bueno, la verdad nos viene bien el mito. Bueno, nos viene bien el mito, ¿no? Porque es una manera, bueno, pues de hacer algo especial, ¿no? Y yo creo que eso es importante mantenerlo, ¿no? Porque si perdiésemos ese aspecto, ¿no? De la mitomanía, ¿no? De hacer algo especial, yo creo que perderíamos algo de identidad, ¿no? Es decir, todo lo que puede hacer todo el mundo, bueno, yo creo que pierde identidad, ¿no? Y de hecho yo creo que nos viene bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es algo increíble, ¿no? O sea, yo sí sé que tiene mucho de esfuerzo. No hay ningún artista que de la nada sea capaz de crear. Sí es verdad que hay habilidades, lo mismo que hay habilidades para cada cosa, ¿no? Tenemos muchas inteligencias, ¿eh? Tenemos una inteligencia emocional, una inteligencia de comportamiento, matemática, bueno, musical, y una destreza también, ¿no? Del tipo este visual, ¿no? Y a mí me sorprende, por ejemplo, yo cuando voy a los museos enseguida me doy cuenta de los grandes cuadros, ¿no? Es un poco lo que dice mi mujer, me dice, oye, ¿cómo te das cuenta de que ese es el bueno, ¿no? Y es porque sabes cuál es el bueno, sin más, o sea, no hay que pensar mucho, ¿no? Es como cuando un músico, de repente, oye una canción y sabe enseguida si es buena, ¿no? Y la entiende enseguida, ¿no? Pues yo creo que eso son un poco habilidades que tenemos cada uno, ¿no? Pues como que un físico, pues también ve una ecuación, ¡pa! Y enseguida la entiende, ¿no? Y entonces en la creación yo creo que existe por un poco esa habilidad, ¿no? O sea, esa capacidad de discernir lo que es bueno, ¿no? Pero yo creo que en eso hay mucha parte también de conocimiento, de aprendizaje, de estudio, de búsqueda, de pruebas. Nosotros, claro, los pintores hacemos miles de cuadros, ¿no? Y tiramos miles de cuadros, porque la gran mayoría de los cuadros son pruebas, ¿no? Incluso yo creo que estamos probando toda la vida. No te encontrarás, yo creo, pocos artistas te encontrarás que piensen que su obra es estupenda, ¿eh? Casi todos somos inconformistas con nuestra obra, ¿no? Yo el primero, ¿no? Porque te das cuenta de que nunca llegas a lo que quieres, ¿no? Que por un lado está lo que piensas, lo que crees que eres capaz de crear, ¿no? Porque el crear al final no deja de ser como cuando uno hace una ecuación, ¿no? Es decir, tienes una serie de premisas y tal, y al final llegas a un resultado, ¿no? Entonces en el arte pues juegas con lo mismo, ¿no? Juegas con una serie de ideas, bueno, tus ideas, tu forma de entender la creación, tu forma de entender tu pensamiento creativo, y al final quieres hacer un resultado, pero ese resultado pocas veces coincide con la realidad, porque el pensamiento es mucho más abstracto que la pintura. Porque nosotros cuando pensamos, estamos pensando en abstracción. Y en cambio, cuando hacemos el cuadro, lo que te estaba comentando, ¿no? Antes respecto a la pintura matérica, ¿no? Al final estás haciendo una cosa que tiene un volumen, que tiene una forma, que tiene un color, ¿no? Y entonces ahí hay una disociación, ¿no? No es lo mismo lo que piensas que lo que creas. Entonces siempre existe ese punto de inconformismo, ¿no? Es decir, lo podré hacer mejor la próxima vez. O incluso cuando haces las obras, ya estás pensando en una nueva, ¿no? O sea, según estás haciendo ya una, ya estás diciendo, ya se me ha quedado antigua, ¿no? Porque realmente la creación es intentar hacerlo nuevo, ¿no? Por eso en la pintura yo siempre digo, o sea, cuando tú ves a un artista, mira en qué fecha ha hecho un cuadro. Porque ese es el momento de la creación. Cuando ya se ha hecho una cosa, ya, si tú la sigues igual, bueno, pues puede ser interesante a nivel de forma, ¿no? Pero no será ya nueva, entonces ya no tendrá ese concepto de creación, ¿no? Entonces, por eso, la novedad, cuando se habla siempre, por ejemplo, en el lenguaje de informática o en el lenguaje periodístico, ¿no? La importancia de la novedad, ¿no? Y la novedad es importante porque te da información, ¿no? Y entonces en el arte buscamos información también.
Me gusta esa idea, la creación, intentar hacer lo nuevo. ¿Por qué Mike Oldfield
Michael Field. Michael Field fue uno de los que a mí me sorprendió, ¿no? Cuando era joven yo dije, esto es una nueva forma de entender la música, ¿no? Porque, mira, yo un poco más adolescente, pues a mí me tocó la época de los Beatles, justo cuando empezaron, los Billies, después, bueno, ya cuando estabas en la universidad, pues me encantaba toda la música personal, ¿no? De estas poética, ¿no? Pues de Raymond, tal, ¿no? Pero de repente encuentras un día de que hay una música sinfónica, de un rock sinfónico con unas formas especiales, ¿no? Y dije yo, joder, pues esto sí que es creación. Eso que a mí me pareció maravilloso, ¿no? O sea, que un señor sea capaz de juntar 13 instrumentos, o sea, sintetizarlos y crear una música única, ¿no? Y me pareció de una belleza y de una creación extraordinaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando lo oigo ya se me hace un poco antiguo, ¿eh? Pero en su momento me pareció fantástico.
Pues la escuchamos. Ahora, Miguel, es tiempo de que aparezca Juan Ignacio Lasagabaster con su crónica de la vieja dama y después nos despedimos con la música de Magnofler.
Vale.
Vaya, ¿qué ha sido ese quejido? ¿No lo habéis oído? ¿Hay alguien en peligro? Pero no, escuchad. Es una guitarra y suenan palmas. Si parece música flamenca. Claro que es flamenco. Pero si viene de aquí al lado. A ver. ¿Y esa gente delante de la capilla de Santiago? Vaya jaleo que están montando. Y qué raro. Van tan peripuestos con esos trajes, la mar de llamativos. ¿Será una boda? ¡Ay, claro! Y es una boda gitana de esas que se celebran de ciento en viento en la parroquia. Buenos elementos estos gitanos. Y buenos parroquianos. No pierden fácilmente sus costumbres y tradiciones. Aquí, en la calle Correría, sobre todo, llevan afincados desde hace mucho. Con eso de las antigüedades, ya sabéis, se ganaban la vida. Ahora es distinto. Ya casi no hay anticuarios. Ya se sabe. El progreso. La corre va para calle de diseño. Pero aunque muchos de ellos ya no trabajen por aquí, veo que aún no se han olvidado de su parroquia. Ahora que lo pienso, desde hace unos pocos años el ambientillo musical por esta parte de la ciudad ha cambiado bastante. Cada vez me sorprenden nuevos sones de lo más variado. Sin ir más lejos, el otro día me pareció escuchar música brasileña. Batucada, creo que la llaman. ¡Qué ritmo con los tambores! Yo no les podía ver, pero vaya si lo sentía. Si parece que fue ayer cuando solo me llegaban los sonidos de guerra de las bandas rockeras. O peor, de eso que llamaban heavy metal. Si casi temía por la integridad de mis campanas. ¡Vaya vibraciones! No, si encima se quejarán del sonido de ellas. Lo de la paja en el ojo ajeno, vamos. Y es que en La Zapa, desde los jueves por la noche, no hay quien viva. Ahora resulta que está de moda entre los estudiantes hacer gaupasa por el casco viejo. ¿Quién me lo iba a decir? Parece que fue ayer cuando los únicos que acudían en masa eran los seminaristas que venían a la misa mayor todos los domingos. Ah, otras músicas, para mí nuevas, son las que de vez en cuando me llegan de La Pinto. Lástima que apenas las pueda escuchar. Tiene que estar todo muy en silencio y que sople el viento del sur. Entonces oigo suavecito cumbias, vallenatos, guarachas, salsa. Ay, si es que me dan hasta ganas de bailar. Pero a los que no se les oye nada, pero nada, es a mis vecinos musulmanes. Y cuidado que han aumentado en número. Qué pena, con lo hermosa que es su música. A ver si se animan un día y montan una fiesta. Y las misas que organiza mi querido José Ángel con sus fieles hispanoamericanos. Qué variedad de cánticos, cuánta belleza en las palabras. Con estos sones me viene a la memoria los tiempos en que la diócesis era tan grande. Claro, no os acordaréis ya, salvo los que seáis más mayores, del esplendor de aquellos tiempos. Me refiero a las misiones diocesanas vascas en Ecuador. Eso es, de la misión de los ríos. ¿No os suena? Pues os lo contaré. Estos días va a hacer 63 años desde que los primeros 8 sacerdotes salieran hacia allí. Ya sabéis que Vitoria era entonces la sede de la única diócesis del País Vasco, la capital religiosa. Corría el mes de octubre de 1948 y todo aquello de las misiones se había ido cociendo desde 29 años antes, cuando aquel profesor de historia de la iglesia del seminario, Ángel Sagarminaga, lanzó la idea. ¡Ay, amigos! ¿Quién lo iba a decir? Fue el inicio de un movimiento misionero que removió sacerdotes, seminaristas y fieles de las parroquias de toda la diócesis. ¡Qué tiempos! Aquella semilla poco a poco se fue extendiendo desde Ecuador a Venezuela, Brasil, Chile, Angola, Ruanda y hasta el mismísimo Congo belga. Quería decir la República Democrática del Congo. Pero cómo ha cambiado todo en tan pocos años. Ahora los misioneros ya no tienen casi que salir por esos mundos. Vamos, que hay demasiado trabajo por aquí. Y además, van siendo tan pocos.
Señor Vijadama, gracias por Ignacio Sagabaster, por este texto y este decir. Y a ti, Miguel, pues eso. Suerte, creación, pasión, vida, éxito y sobre todo, inmortalidad. Porque los grandes terminan siendo inmortales.
Bueno, muchísimas gracias.
These tables are haunted by the ghosts of Las Vegas. Their chips were once mountains, but they came here to play. They could take me if they wanted, but I have nothing worth counting. And like the sands of Nevada, they go drifting away. The Lady Luck, still a mystery, with her head on my shoulder. And I don't know why I still want her to dance. I guess that's all history. What it is I'm older. And I'm still a fool for a one-way romance. Her dice were red rubies. They're old and they tumble. And I never saw time running out with my rule. And in a wasteland of cut glass, my dreams have all crumbled. And I paid with whatever I had left for a soul. And the sands of Nevada go drifting away.